Le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, ya saben ustedes, en radiocolores.es, también en las redes sociales, nos buscan por Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y allí nos encontrarán. 45 Minutos Con es un programa dedicado a entrevistar, a intercambio de opiniones con alguien que nos tiene algo que decir, con alguien que tiene algo que contarnos, aproximarnos esas cosas que están de actualidad. Y hoy tenemos como invitado a un amigo, a un súper conocido aquí en la Universidad Popular y en Radio Colores, un hombre que ha recorrido el amplísimo y variopinto mundo de la labor sindical, siendo secretario provincial de UGT hasta no hace muchos años, pero que también a su condición de sindicalista une su condición de sociólogo. Y como tal, está hoy aquí como sociólogo para hablarnos de dos temas que seguramente les preocupan a ustedes tanto como nos preocupan e importan a nosotros, que no es otro que el de la despoblación general o global, quizá de Castilla y León y de España, pero fundamentalmente aquí en nuestra Palencia. También, luego, después de que nos haya aproximado el resultado de ese estudio, de ese ensayo que ha terminado recientemente, otro que acaba de concluir sobre pensiones. Yo creo que son dos temas muy interesantes que el sociólogo Javier Gómez Caloca nos aproximará. Y seguramente nos aclarará todas esas dudas que podamos tener ahí, o quizá esas mismas dudas las tiene él ante ese futuro incierto. No tanto el de la despoblación, que parece que es irreversible, sí el de las pensiones. Javier Gómez Caloca, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí.
¿Qué tal por tu pueblo, por la pernía, nieve?
Sí, ha nevado pues 3 o 4 nevadillas que se han ido quitando bien y se han hecho agua, que es que lo que les interesa a los de la ciudad, ¿no?
Pero aquellas fotografías espectaculares de hace unos años,
afortunadamente no.
Se han desaparecido. Despoblación. ¿Qué pasa? Parece un fenómeno irreversible, Javier, el de la despoblación. Se puebla la costa, se pueblan las grandes ciudades, los grandes núcleos industriales, el medio rural se despuebla, la población envejece, el fenómeno migratorio no cesa, pero para irse, no para recibir a gente.
Sí, bueno, son 3 fenómenos, ¿no?, que van juntos: despoblación, envejecimiento e inmigración de los más jóvenes, ¿no? Un fenómeno tan viejo, seguramente, la inmigración como la humanidad, ¿no? La gente tiende a aglomerarse en donde hay más oportunidades de trabajo, más oportunidades vitales, y eso pues ha sido así siempre, ¿no? Lo que pasa es que ahora quizás estamos en el fenómeno tiene otras connotaciones, ¿no? Yo sobre todo me he fijado en el caso de Palencia y Castilla y León, porque Palencia y Castilla y León tienen bastante que ver, aunque Palencia, de las 9 provincias de Castilla y León, solo Zamora, en los últimos años, desde el inicio del siglo, pierde más población que nosotros. Es decir, el caso de Palencia es gravísimo, aunque no preocupe mucho y se hable de otras cosas, ¿no? Pero es un asunto gravísimo. Es decir, porque una de las conclusiones a las que yo llego al final es que despoblación y futuro económico va unido, ¿no? Es decir, si se ven las previsiones de tasa de actividad del INE para los próximos años y las previsiones de población del INE hasta el 2030, que este año van a salir las previsiones hasta el 2050, y cuando salgan, que la gente no se asuste, porque además se cumplen. Pues si se ven esas dos previsiones, van unidas, es decir, baja la población, baja la tasa de actividad, y si baja la tasa de actividad, al final somos menos personas en disposición de trabajar. Y al final vamos a llegar a situaciones de que el tejido productivo se encuentre con otro límite más, es decir, el límite de que no hay gente para asumir esas. Tendríamos que hablar luego de la necesidad de la inmigración, ¿no? Pero entonces la despoblación es un fenómeno de siempre, pero que ahora tiene otras connotaciones, y otra de las conclusiones a las que yo llego es que lo que es un reto y lo que es un problema en el mundo actual pudiera ser una oportunidad para los pueblos y para regiones como la nuestra. Pudiera ser, si luego hablamos de ellos, si hay medios y voluntad política.
Sí, no deja de ser curiosa esta lectura en este mundo global. donde echa uno un vistazo, sobre todo a los pueblos de Palencia, les visita estos meses de invierno a las 6 de la tarde, desiertos, vacíos, sin un alma, recluido todo el mundo en casa. Todavía si hay algún telecruz en alguno de ellos, algún grupo de hombres y mujeres se atreven a echar su partida de brisca o de dominó. Y sin embargo, teniendo potencial, como en teoría tienen, habría que echar la imaginación a ver ese potencial, cómo se podría desarrollar. Ha desaparecido prácticamente la ganadería extensiva, se cerró la minería, por hablar del norte de la provincia. No se explotan suficientemente los recursos naturales, paisajísticos, arquitectónicos, culturales en general. Y llegas a un pueblo y te ves que la media de edad en ronda los 70, 75 años, que en algunos pueblos hay 10, 15, 12 vecinos, que los servicios públicos cada vez se van alejando más, que tener que llegar a la capital de provincia se hace cada vez más costoso porque cada vez se van cumpliendo más años y cada vez hay menos medios. Y ante todo esto, yo no sé qué tipo de reacciones habrá, más allá de que cuando salgan esas previsiones, de que no se puede luchar contra el futuro que está ahí, pero yo todavía me sorprendo que para poner una línea de telefonía fija en algún pueblo de la montaña palentina se tarde meses, si es que se pone. Y ya no hablamos de la telefonía móvil ni de acercar, por ejemplo, Internet, que es una herramienta imprescindible hoy, posiblemente para el desarrollo tanto profesional como personal de muchísimos jóvenes que quisieran establecer su proyecto de vida en nuestros pueblos.
Sí, bueno, yo creo que lo de la telefonía fija ya hace años que no se pone, ¿no? Y telefonía móvil en muchos pueblos no se pone porque no son rentables.
No es rentable. ¿No?
Pero bueno, yo creo que al final, como muchas cosas en esta sociedad en la que vivimos, lo arreglará Amazon. Digo que lo arreglará Amazon porque voy a contar una anécdota. Yo el otro día que he estado en el pueblo, pues un primo mío que vive allí, al final ha comprado una antena de estas que mandan de China, que te la trae Amazon hasta casa. Si el cartero ya no va a mi pueblo, pero si ticket por Amazon va. Y la estuvimos colocando y ya tiene telefonía de Internet y Internet en casa. Es decir, lo que la Junta de Castilla y León no tiene la voluntad de arreglar, pues al final igual lo arregla Amazon, ¿no?
Lo arregla el mercado, como dice el señor Rato.
El mercado. Sí, bueno, esto es una broma, ¿no? Es decir, el asunto de la despoblación y sobre todo en el mundo rural no lo va a arreglar el mercado, ¿eh? Es decir, o hay iniciativas públicas. Rebobino un poco. Es decir, la despoblación se ha pasado de negarla hace no tanto, hace 10 años, cuando alguien hablaba de despoblación salían los políticos de turno y decían, nah, eso es una impresión. Eso es una impresión. De negarla hemos pasado a asumirla, a analizarla, y el último año, del 16 al 17, se han empezado a hacer trabajos, que es lo que nosotros hemos estudiado, en el Parlamento, en el Senado, en la Federación de Municipios y Provincias, y ya está en Europa, sobre qué hacer ante la despoblación. Todo está escrito. El artículo que yo he escrito para una revista de Cáritas que se publicará dentro de poco es un análisis de todas esas medidas. Es decir, hay más de 200 y pico medidas para atajar la despoblación. Ahora falta lo fundamental, la voluntad y el presupuesto, ¿no? A partir de ahí, el fenómeno de la despoblación va a seguir. ¿Por qué? Pues porque, yo voy a dar algunos datos, es decir, en el siglo XXI... En Palencia hay el 40%, o sea, hay una serie de pueblos que han perdido más del 40% de su población, de ayuntamientos. Tenemos ayuntamientos que han perdido el 62%, el 51%, el 47%. Es decir, ayuntamientos como pueden ser de los que más población tenían, Frechilla, Espinosa de Cerrato, Cobos de Cerrato, Villa Sarracino, etcétera. Pero también hay otro fenómeno, dos fenómenos que van relacionados, es decir, la despoblación de la capital. Es que desde el año 2009 esta capital se está despoblando. A día de hoy hemos perdido unos 3.000 habitantes. Es cierto que tiene mucho que ver con el aumento de la población en los municipios del Alfoz, ¿no? Porque también hay ayuntamientos que ganan población, ¿eh? Algunos de manera... Grijota ha aumentado su población en un 151%, ¿eh? Fuentes de Valdepera un 77%. Magadi Pozuerga un 36%, Villamuriel un 32%, Venta de Baños un 6%. Es decir, otro fenómeno que es claro. Antes la capital seguía creciendo, aunque la provincia bajaba, pero ahora la capital está bajando y están creciendo los municipios del Alfoz. ¿Por qué? Seguramente por los años que hemos sufrido de burbuja
inmobiliaria, el precio de la vivienda. Pero eso no se ve compensado en cierta medida, o así lo veo yo, porque da la sensación que la ciudadanía tiene interiorizado ya que esto de la despoblación es irreversible. Porque a mí si creciera el Alfoz palentino, que fuera en detrimento de la ciudad, pues no me parecería del todo mal, por no sé, zona residencial que se establecen, pero sin embargo el fenómeno migratorio no cesa, el fenómeno migratorio de jóvenes palentinos en la diáspora, que los ves aquí en Navidad, que pueblan las calles y plazas de Palencia, pero que el día 2 de enero cogen su coche o cogen el autobús y el ferrocarril y se van a sus lugares a trabajar. No estoy en contra de que cada uno se forje su futuro profesional donde quiera o donde pueda. Pero, sin embargo, tendríamos que ser una provincia, en teoría, que reclamase, que ofreciese condiciones de trabajo y de vida capaces de atraer a gentes de otros sitios. Porque ese movimiento imparable, de ese ya rompimiento de fronteras, por llamarlo de alguna manera, donde la gente va y viene, pues tendríamos que ofrecer algo de eso. Sin embargo, las cifras de pernoctación en nuestra ciudad caen, el turismo que se vendió como una panacea tampoco parece que va a salvar nada. No sé, hay cierta percepción, bueno, ya no hablemos del pequeño comercio, que se está hundiendo, pero de forma inexorable. O sea, no sé, hay ciertos detalles que poco a poco se van percibiendo, que han llevado a que eso, la ciudadanía se resigne. No, es que esto es así, esto es irreversible, vamos a ser una ciudad de residencia de mayores, no sé.
Bueno, luego daré un dato de eso de los mayores, ¿no? Porque es curioso, la emigración interior, que es la fundamental que tenemos en esta provincia, la que se van a otras capitales, otras provincias de España, y sorprenderá que los que se van, sobre todo, luego daré el dato, son los que están entre los 19 y los 40 años, pero también los siguientes que más se van son los que están entre los 70 en adelante. Quiere decir que si los hijos se han ido fuera, al final los padres, cuando se hacen muy mayores, siguen a los hijos.
Y
lo cual no está mal.
No, claro que
no está mal desde el punto de vista de estructuración familiar, pero que ese fenómeno también se está produciendo.
Y a todo eso le añadimos la baja natalidad y que ya no vienen de fuera. Los que vinieron cuando España ofrecía, aunque Palencia siempre ha sido una provincia receptora de poquísima gente emigrante, sin embargo, los que había, muchos de ellos se han ido.
Sí.
Todos esos factores.
Y hay un retorno estacional.
Uh-huh.
Un retorno, todos conocemos en los pueblos, en los años 60, 70, finales de los 50, la cantidad de gente que se fue, País Vasco, Madrid, Barcelona.
Y Alemania.
Y como les vemos, como les vemos en nuestros pueblos, que está muy bien y están arreglando las casas y les están dando vida y traen a los nietos y a los hijos una temporada y eso es perfecto, ¿no? Como les vemos que igual se tiran 6 o 7 meses, creemos que son de aquí en el sentido de que están aquí empadronados. No. Es un retorno estacional, aunque permanente muchos meses del tiempo, pero ellos evidentemente no quieren renunciar a las prestaciones sociales de su comunidad autónoma de vida, como puede ser el País Vasco. Es decir, hablas con ellos y te lo dicen. Dices que yo no quiero renunciar al Servicio Público Vasco de Salud. ¿No? Eso es así. Bueno, nos hemos ido, no sé.
No, una serie de circunstancias.
Desde el 2009 esta provincia ha perdido 9.997 habitantes. Las previsiones dicen que hasta el 2031 vamos a perder, desde el 2017 al 31, 17.440 habitantes. Eso es un drama. ¿Hay que pasar a la fase de hablar de repoblación? Pues igual sí. Es decir, pero hay que ponerse
el traje de faena, ¿no?
Con medidas y presupuestos. Medidas están todas escritas, presupuestos. ¿Qué oportunidad hay? Tú decías antes, ¿no? Decir la deslocalización. Es que ahora ya la deslocalización ya no es física, estamos asistiendo, yo creo que estamos ya en una deslocalización virtual. Entonces, esa es la oportunidad de nuestros pueblos. ¿Qué exigen? Pues si en su momento no tuvieron autovías terrestres, por así decirlo, y buenas carreteras, y las siguen sin tener, dotemos al mundo rural de autopistas de la información. Si en mi pueblo, o en San Salvador de Cantamuda, o en Cervera, tuvieran el mismo acceso a Internet que tienen aquí en Avenida Casado de la Lisal o aquí donde está la Universidad Popular, en un mundo en el que el trabajo presencial va a menos, y cada vez va a ir a más el trabajo creativo, el trabajo de la elaboración, eso lo dicen la economía, la nueva economía, la internet de las cosas, la inteligencia artificial, los pueblos podrían competir muy bien, porque la vida allí es más barata. Es decir, si alguien quiere, imaginemos una situación que existe en una comunidad autónoma, de un joven que va a Silicon Valley y ve cómo funciona aquello, ¿no? Y se viene aquí, a su comunidad autónoma, y dice, yo voy a intentar crear un mini Silicon Valley en el que gente emprendedora pueda trabajar desde el mundo rural, y lo hace. Esto es en un pueblo de Castellón. Y dice, y me vengo a un pueblo porque tengo porque la internet funciona bien y porque alquilar una nave en el pueblo es 10 veces más barato que alquilarlo en la capital. Es decir, si vamos a esa economía de la inteligencia artificial, que vamos, es decir, los coches se seguirán haciendo donde esté la planta de fabricación. Otro debate es si lo van a hacer personas o lo van a hacer robots. Pero los coches tienen que tener un lugar físico. Pero cada vez más trabajos de todo tipo, de la medicina, de la educación y demás, van a poder hacerse de cualquier sitio. Solo se exige autopistas de la información. Esa es la oportunidad. Y la otra oportunidad que da el envejecimiento es lo que se llama, algunos definen, de economía de plata. Es decir, hay que atender a nuestros mayores.
Esa es otra asignatura pendiente.
Y también parte de su atención no exige estar en el sitio, sino también exige estar en la autopista de la información. Esa es la oportunidad que yo veo, pero que, claro, exige voluntad política. A día de hoy, como tú decías, hay pueblos donde no hay telefonía fija, hay pueblos donde no hay internet, hay pueblos donde no llega la televisión. Eso no puede ser.
Eso está abocados a la desaparición, claro. Salvo que quede allí una iglesia residual.
Vamos a ver, no es alarmar. Si tú ves la pirámide de población de algunos pueblos, quiere decir que en los próximos 10 años, como dicen los economistas, rebus stantibus, ¿no? Es decir, si nada cambia, en los próximos 10 años o 15 van a desaparecer una porción de pueblos de esta comunidad autónoma, del país, de lo que es la Castilla, León, la zona de que llaman Ibérica, Teruel, toda esta zona, y de Palencia van a desaparecer porque la gente se muere. ¿Qué serán?
Y no nace gente, claro.
Y no nace gente. ¿Qué serán? Pues zonas de recreo y vacaciones, ¿no? Por lo tanto, si todo sigue igual y nada se hace, eso es así. Si hacemos, hay oportunidad. Si hacemos, o si hacen, ¿no? Eso exige voluntad política, presupuestos y coordinación, un poco de coordinación entre todas las administraciones, desde Europa, que ponga fondos, hasta el último ayuntamiento.
Yo no sé por qué desde Europa se han puesto fondos para muchos proyectos que, en teoría, seguimos con el ejemplo del norte de la provincia, porque el sur, afortunadamente, como está más próximo a la capital, ha tenido un desarrollo industrial superior, pero vinieron fondos para paliar la caída estrepitosa de la industria del norte de la provincia, y municipios como Guardo han visto reducir su población más del 50%.
Guardo, desde el 2001, ha perdido 2.269 efectivos, el 26,5%.
Desde
el último año, un 2%. Velilla ha perdido la cuarta parte, 437 habitantes. Barruelo, desde el 2001, hablo siempre hasta 2017, pierde el 30%, 564 habitantes. Santibáñez de la Peña ha perdido casi el 30%, 440 habitantes. Pero también ha perdido aquí abajo, como Becerril, ha perdido el 28,26%, o Osorno, ha perdido 438 habitantes desde el 2001. Y luego, bueno, a mí sí me gustaría comentar un asunto en el que con otro amigo vamos a profundizar, que es el caso de Aguilar. Es decir, Aguilar, desde el año 2001 para acá, pero en los últimos años, es el pueblo más industrial de esta provincia. Ha generado cientos de puestos de trabajo.
Hay pleno empleo, prácticamente, ¿no?
En principio, hay un paro estructural.
Sí, sí, que sí.
Bien. Pues que se fije la gente. Aguilar ha perdido casi el 10% de su población desde el año 2001. ¿Qué está sucediendo? Es decir, ¿dónde se genera? Porque lo pierda Guardo, o lo pierda la cuenca minera, que tú decías, los fondos mineros, ¿no? Mal utilizados, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es posible que el pueblo donde más empleo se crea en esta provincia, que es Aguilar de Campoo, desde el principio del siglo XXI haya perdido casi 700 habitantes y el año pasado ya ha perdido el 0,90% de su población. Que alguien lo explique. Vamos a profundizar en ese asunto. Mi visión, así, sin entrar en más, es que se está haciendo la cosa fatal. Es decir, es que no se hace atractivo que gente que viene a trabajar desde Torlavega o que va a trabajar desde Fromista o que va a trabajar desde Guardo o que va a trabajar desde Saldaña o que va a trabajar desde Palencia, con lo que supone de gasto a mayores, es decir, supone de minoración de su salario al final de mes, no pueda vivir en Aguilar. Y no puede vivir porque los precios del alquiler y de venta de casas y
son prohibitivos. En
Aguilar son más caros que los de Palencia. Ya profundizaremos.
Son curiosos todos ese tipo de fenómenos que yo creo que necesitan de cierta regulación. Porque, bueno, dirán los que viven, pues no sé, a 40 kilómetros de Mataporquera, que a lo mejor van a Aguilar, no sé, 20, 30, 40, dirán, pues qué bien, que ciudadanos nuestros van allí, se ganan allí el sustento, pero lo gastan o lo invierten aquí en Mataporquera y seguimos manteniendo población. No sé esa dinámica de voy, vengo, dejo de venir, más allá.
Bueno, es una dinámica interesante, pero yo, si estuviera en Aguilar y con responsabilidades allí,
no lo preguntaría,
me preocuparía, ¿no? Intentaría que la riqueza que me están dando las dos grandes empresas, sobre todo una, Galletas Gullón, en Aguilar, que esa riqueza, además de los impuestos que paga el ayuntamiento, esa riqueza también se convierta en población en Aguilar. Uh-huh. Me parecería justo. Sí que antes de pasar a otro tema, un dato curioso que también no se habla de él, es decir, el cambio que ha habido en esta provincia y en el conjunto de España en el asunto de los matrimonios. Una cosa que puede parecer anecdótica, es decir, cómo en el año 2000 el 70% se casaban por la Iglesia, lógico, en una tierra como esta nuestra. ¿Cómo en el año 2013 todavía el 52% se casaban por la Iglesia y cómo llegaba al 2017 que solo el 21,6% se casan por la Iglesia?
Bueno, eso puede tener su lógica, ¿no? La gente joven es menos conservadora.
No, seguramente, ¿no? Seguramente, pero ese cambio tan brusco que se ha producido prácticamente en 4 años, en 3 años...
Porque la sociología y psicología de las nuevas generaciones ha debido cambiar bastante, ¿no?
Curioso.
Y quizás no lo percibamos los que tenemos más edad.
Al final, cuando se estudia lo de lo católicos que somos en España, que al final la conclusión es que somos católicos de paso, que se dice, es decir, de ritos de paso, católicos cuando nos bautizan, católicos cuando se produce la confirmación, católicos al matrimonio y católicos cuando es el funeral, ¿no? Pues igual estamos llegando a unos ritos de que somos católicos al nacimiento y a la muerte.
Al costumbrismo, sí, lo demás nuestro tránsito.
Pero
nuestro
bueno, para hablar un poco de otra cosa distinta.
Sí,
¿no?
Un minuto para concluir este tema interesante, la despoblación. Los sociólogos diagnosticáis, analizáis el problema. Me imagino que se los pondréis a políticos, economistas y toda esta gente que tiene que aportar luego las soluciones. Porque está muy bien que diagnostiques el problema, pero vuelvo a lo del principio. Da la sensación de que tenemos tan interiorizado de que esto es irreversible, que esos estudios no se, me temo yo, que aparte de ser demoledores caigan en saco roto. Que ni la clase política, ni la clase empresarial, ni quien tiene que tomar medidas o pensar en soluciones esté por la labor. Porque a las pruebas me remito, en el escaso trayecto de 16 años, pues el estacazo, por hablar en román paladino, sobre el nivel poblacional, sobre la densidad de población de la provincia es espectacular.
Sí, y bueno, pues voy a terminar. Hace un año escribíamos un artículo que yo titulaba Despoblación, envejecimiento y hegemonía política en Castilla y León. La despoblación no es neutra en materia social ni en materia política. Y el envejecimiento, pues tampoco. Pero cuando los que se van, la mayoría de los que se van tienen entre 20 y 39 años, eso tiene unas consecuencias económicas, sociales y políticas bien claras. Es decir, analizando, yo en aquel momento analizaba la encuesta postelectoral de las elecciones autonómicas de 2015, y ahí quedaba claro que se votó según la edad, en número, es decir, los más mayores fueron más a votar. Los más mayores votaron el 46% de los mayores de 65 años reconocían que habían votado al Partido Popular. A los nuevos partidos, a uno le había votado el 1% y al otro el 2%, al PSOE el 20 y tantos. Quiere decir que la despoblación favorece la hegemonía conservadora.
Uh-huh.
¿Eh? Por lo tanto, yo no digo que se haga a propósito, pero que le sienta muy bien, con toda seguridad. Entonces, ahí dices, bueno, es que puede haber una opción política o determinadas opciones políticas que les interese la situación. ¿Eh?
Uh-huh.
Hasta un nivel, claro, porque las próximas elecciones autonómicas del año que viene se van a elegir 3 procuradores menos, en 3 provincias. Valencia se libra por poco. Es posible que dentro de 4 se elija uno menos, en vez de 7, 6. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Eh? Y luego, por terminar el tema de la despoblación, yo creo que hay 2 tipos de despoblación en nuestra provincia, en el conjunto de la comunidad autónoma. Uno, la despoblación, por así decirlo, rural, que es vegetativa. Los mayores se van muriendo, pero hay la más, y eso es un drama demográfico, pero hay otra que es un drama productivo y económico, que es la despoblación.
La fuerza productiva, claro.
Sobre todo la capital, que es la que sufre la capital, que es la despoblación de los de 19 a 39 años, de 20 a 39 años, que esa nos puede poner en el futuro en un jaque desde el punto de vista productivo.
Pues esperemos, confiemos en que todo el mundo se adapte a las nuevas formas productivas y los políticos se pongan las pilas y que la tendencia, ya no voy a ser tan optimista como decir que cambie, pero al menos que se estabilice, que no vayamos a peor. Y efectivamente hay alternativas, hay opciones, pero hay que pasar por las revoluciones e innovaciones tecnológicas. Eso tan llamado de I+D+I, que en este país nuestro parece ser que a nivel público al menos está casi olvidado. Ponemos 30 segundos de música y estamos con ustedes para hablarles de pensiones. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, charlando con Javier Gómez Caloca, sociólogo, que ha venido a acercarnos temas tan importantes como el de la despoblación, del que les hemos hablado a ustedes en la primera parte del programa, y ahora vamos a hablar de pensiones. Hace un par de años, en la revista cultural del país, del diario El País, Babelia, bajo el título Epidemia de desafección, Ricardo de Querol escribía y citaba al sociólogo Zygmunt Bauman, el inventor del concepto ese de la modernidad líquida, y decía que la modernidad líquida es una expresión para definir un modelo social que implica el fin de la era del compromiso mutuo, donde el espacio público retrocede y se impone un individualismo que lleva a la corrosión y a la lenta desintegración del concepto de ciudadanía. No sé hasta qué punto nuestro sociólogo invitado coincidirá con el pronunciamiento, esta tesis de Bauman. Y da la sensación, además, de que el ejemplo de los países nórdicos no lo seguimos, donde la gente mayor tiene un protagonismo social importantísimo, donde el cuidado de los mayores, la atención a sus necesidades, unas pensiones más que dignas, conllevan a que ese tránsito, desde que uno deja de trabajar hasta que tenga que desaparecer de este mundo, se haga lo más llevadero posible, lo más alegre posible y se disfrute con una calidad de vida posible. Sin embargo, el famoso Pacto de Toledo, que vino a iluminar en su día al sistema público de pensiones español, cojea, y quizá el sociólogo nos explique los porqués de este cojear y qué futuro hay, si es que hay algún futuro, porque todo el mundo parece ser que está muy tranquilo. No hay problema con las pensiones, nos lo dan todos los políticos. Pero no sé, no todo el mundo tenemos esa opinión.
Bueno, por partes, yo coincido totalmente con Baumann. Además, me parece una pérdida a su, ¿no? Falleció hace ahora un año, ¿no? Pues uh-huh. La verdad es que empezó a ser conocido y famoso a partir de los 85 años.
Sí, ¿no? Ya nonagenario cobró el mayor
éxito. Pero toda la teoría de la modernidad líquida, la sociedad líquida, son, creo que es, adivinó el futuro, ¿no? Es verdad que nos hemos creído que hemos luchado por nuevas libertades individuales y no las han ido dando todas, a la vez que nos han ido retirando derechos colectivos. Es decir, en ese afán de creernos más libres, nos hemos esclavizado. Eso es lo que al final, un poco también lo que decía Baumann, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco, sí. Bueno, el tema de las pensiones, yo creo que es el principal problema de este país. El principal problema de este país no es ni el asunto catalán, ni por lo que veo yo en la última semana el intento este del PP de generar un nuevo debate, el de la prisión está revisable, ¿no?
Sí, permanente revisable.
Permanente revisable. El principal problema de este país, que tiene tres patas, es las pensiones. Y las otras dos patas son la fiscalidad y las otras dos patas es la regulación laboral. Y las tres van juntas. Y yo creo que se está actuando. Primero, no se está actuando. Y este tema sí que no lo va a arreglar el tiempo. El tiempo lo empeora día a día. Y segundo, las cosas que dicen que hay que hacer por parte de algunas opciones políticas lo van a poner en peor situación. Es decir, asumamos que este país no puede bajar impuestos. Yo sé que lo que voy a decir no vende. Pero no puede bajar impuestos, porque somos de los países europeos con menos imposición. Si ahora ya estamos pagando las pensiones con los impuestos.
Uh-huh.
Oficialmente no, pero estamos pagando las pensiones con
porque
los impuestos.
Porque los créditos del Estado hay que devolverlos.
El año pasado se ha pagado la paga extra de Navidad con los impuestos y este año ya con los impuestos vamos a aportar 12.000 millones. Por lo tanto, si tocamos impuestos, habrá menos dinero, si hay que darlo para pensiones, habrá menos dinero para otra cosa. Y segunda cuestión, yo creo que la clave del sistema público de pensiones es querer mantenerlo. Y creo que algunas de las actuaciones que se han tomado en los últimos años van en el sentido contrario. Yo soy muy admirador de un lingüista americano, George Lakoff, que inventó aquello de el libro aquel de No pienses en un elefante, ¿no? Pues tiene un concepto precioso, que es el de iniciativas estratégicas, ¿no? Él dice que una iniciativa estratégica es una medida que se toma sin explicar el objetivo de esa medida. Una iniciativa estratégica, desde mi punto de vista, es bajar los salarios, como se han bajado, porque es muy duro decir que lo que se plantea es ir disminuyendo las pensiones e ir atacando el sistema público de pensiones. Pero si se bajan los salarios, disminuirán las pensiones y se está atacando el sistema público de pensiones. Por lo tanto, el principal problema de este país, en el corto, en el medio y en el largo plazo, es sistema público de pensiones que va a depender de la reforma laboral que se hizo, derogar parte fundamental de ella para que los salarios vuelvan a subir y, segundo, no jugar con la fiscalidad. Es decir, si la idea es bajar impuestos que al final solo o favorecen más a los que más tienen, estaremos poniendo en riesgo muchas cosas. Yo creo que no hay que ser demagógico. Y segunda cuestión que ya avanzo. Creo que los pensionistas, los actuales, tienen que pensar que su pensión actual va a depender, está dependiendo ya, pero va a depender mucho cada vez más de las condiciones laborales y salariales de los actuales trabajadores.
Claro, pero eso no lo sé. Sí, vale, es así, pero lógicamente te puede decir un pensionista: oiga, yo estuve cotizando, por ejemplo, 40 años de mi vida laboral con una tarifa máxima y tengo unos derechos adquiridos que me los están recordando paulatinamente, porque es que además lo prometido no se promete. Y tienen la espada de Damocles, muy bien vendida. No, el futuro está en los planes privados de pensiones. Y el otro día me decía a mí un pensionista amigo: oye, sí, claro, es que eso está muy bonito, porque si luego la entidad financiera o el fondo con el que suscribes esa pensión quiebra o se va al garete, viene papá Estado y lo salva con el dinero de todos. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Y volvemos a empezar. O sea que está muy bien que las cotizaciones sociales aumenten porque aumentan los salarios y no este tipo de trabajos precarios donde las cotizaciones son nulas. Pero es que yo ya no pienso en las generaciones, en la mía o en alguna anterior a la mía que estamos disfrutando de esa pensión, sino qué pasa con la gente que tiene 50 años.
Bueno, eso sería un caso específico. Los mayores de 55 años, los que cuando empezó la crisis, año 2008-2009, se fueron al paro, esos son los grandes olvidados de estos años. Es decir, porque esos están viendo día a día, cada día que se levantan, su futura pensión disminuye unos euros. Creo que se está siendo terriblemente injusto con ese colectivo poblacional de mayores de 55 años, que no solo se les está afectando sus pensiones, sino que incluso se les ha dejado a muchos sin cobertura por desempleo. Pero bueno, vayamos un poco por partes, ¿no? Yo creo que, primero, el primer debate que tenemos que ganar los ciudadanos es el debate del lenguaje. Y me explico. Nos engañan mes a mes con el dato de la pensión mínima. Es decir, claro, luego uno cuando piensa en su pensión, pues el que la tiene más alta dice: joder, pues qué baja está la mínima, ¿no? Pero la mayoría de la gente cuando ve la pensión mínima dice: pero ¿cuánto ganan de pensión otros, no? Es decir, un ejemplo, la pensión mínima en Palencia es de 933 euros.
¿Puede estar sin incluir las de viudedad, por ejemplo?
Bueno, ahora vamos a eso. La pensión mínima del total del sistema son 933 euros en Palencia, incluso que es superior a la media nacional, de 926. Claro, pero yo que estudié estadística, lo primero que me explicaron es que la media era la más mentirosa de las variables, ¿no?
La teoría de los pollos, ¿no? Eso. Yo tengo dos y tú ninguno, y yo, tenemos un pollo cada uno.
Si tú cobras de salario 3.000 y yo cobro 1.000, entre los dos cobramos 2.000. Eso es la pensión media, ¿no? Y entonces, con los datos que tiene la propia Seguridad Social, pero que perfectamente, o sea, intencionalmente yo creo que se ocultan, pues se puede calcular lo que es la pensión modal, es decir, ¿cuál es la pensión más común en este país, en el conjunto del sistema? Bueno, pues la cosa ya parece más clara. La pensión más común en Palencia, que es la misma que en el conjunto del Estado, va entre los 600,01 euros y los 650. Entonces ya vamos aproximándonos un poco más. Pero se puede ir más. Veamos los datos por tramos de pensión, es decir, cuánta gente o qué porcentaje de pensionistas cobran entre esto y esto. Entonces ahí ya la cosa está mucho más clara, ¿eh? Hablamos de Palencia, pero podríamos hablar de España, que son muy parecidos, ¿eh? El 5,50% de nuestros pensionistas cobra menos o igual que 300 euros. Bueno, 5% no son muchos, pero menos de 600 euros ya es el 22% de nuestros pensionistas. Menos de 600 euros es el 22% de nuestros pensionistas. Menos del salario mínimo interprofesional del año 17, que recuerdo que eran 707 euros, es el 48,80% de nuestros pensionistas. Es decir, casi la mitad de nuestros pensionistas cobra el salario mínimo o menos. Menos de mil eurista, la aspiración aquella,
sí, famosa.
Ahora que antes era decir, era un estigma decir ese es mil eurista, ¿no? Luego sí, ha sido una aspiración y es una aspiración para los trabajadores, ese mil eurista. Sí. Bueno, pues el 69% de los pensionistas de Palencia, el 70% de los pensionistas de este país no son mil euristas. Entonces, cuando oyes hablar de pensiones, hay que ir a esto.
Hay que bajar al detalle, ¿no?
Luego, te hablo de memoria porque esos datos no los he traído, pero los tengo elaborados. Claro, estamos hablando del conjunto del sistema. Pero en esta provincia, el 25% de los pensionistas son autónomos. Entonces la cosa ya se complica. Menos de mil euristas Ya son el 77%. Y dices, ¿y de viudedad? Que tenemos, tenemos en esta provincia 2,000 y pico pensiones de viudedad, la mayoría mujeres. Ay, amigo, el 94% de las pensiones de viudedad son de menos de 1,000 euros. ¿De qué estamos hablando? Es decir, por lo tanto, primero ganar la batalla del lenguaje. Cada vez que hablen de pensión media nos están engañando. Nos están engañando. El que esté por encima de la media dice, pues muy bien, ¿no? Pero nos están engañando. La realidad es que los pensionistas de esta provincia, de la comunidad autónoma y del país, el 70% no llegan a 1,000 euristas. Esa es la verdad. Y luego dices, claro, que los incrementos de los últimos años, ¿no? Porque volvemos un poco al Pacto de Toledo. Pero el Pacto de Toledo tenía una regla de incremento de las pensiones que era muy clara. Primero, sobre la previsión de los precios, y segundo, en todo caso, se garantizaba el incremento de los precios que hubiera habido de noviembre a noviembre. Si de noviembre a noviembre habían subido más los precios que lo que había subido la pensión, cláusula de garantía,
automáticamente, revisión.
En 2013 hay una reforma unilateral que solo saca adelante el Partido Popular y estos descerebrados y vendepatrias de Convergencia y Unión, es decir, estos que ahora son tan malos, pues también estuvieron esto, que dice que establece una serie de factores que si los ingresos de la Seguridad Social no se incrementan en el mismo porcentaje que el coste de las pensiones, entonces se sube el 0,25. Claro, pues es que el 0,25 sobre la pensión media, que ya hemos visto que es un engaño en Palencia, son 2,33 euros al mes. Es que el 0,25 en el 2018 sobre la pensión de viudedad va a ser 0,70 euros de incremento. Es decir, esa es la realidad de las pensiones. Luego, al final, bueno, ¿qué situación se está viviendo para que un colectivo que no llega a 1,000 euristas en su mayor parte tenga asumido psicológicamente y socialmente y electoralmente y políticamente que están en buena situación? Esa es la pregunta que yo me hago. Es decir, ¿qué está sucediendo aquí para que alguien al que le están quitando mes a mes dinero de su pensión asuma que no está en tan mala situación?
Sí, eso es lo que tú comentabas antes de lenguaje. El eufemismo triunfa por doquier y el mensaje que se lanza desde los medios de comunicación, que otro día hablaremos un poco de los medios de comunicación.
Yo tengo mi teoría, Es decir, yo cuando estudiaba las teorías del conflicto social, decía que para que se generara conflicto no era lo importante que hubiera una escasez absoluta de medios para la gente, sino que hubiera una escasez relativa. Quiere decir, que la gente asumiera que había otra gente que estaba mejor. Y entonces eso
sí, en lugar de asumir que la hay bastante peor o que yo estoy mal,
correcto,
¿no?
Correcto. Eso le llevaba al conflicto, a apostar por la vía del conflicto. Yo creo que aquí está sucediendo lo contrario. Los pensionistas están viviendo una situación de abundancia relativa. Ellos asumen que aunque cobran poco, cobran todos los meses, y por así decirlo, su relación laboral ya es indefinida. Están viendo a los hijos y a los nietos la situación en la que están y están asumiendo que ellos una situación de cierta abundancia relativa, y eso les lleva a una parálisis en, desde mi punto de vista, su reivindicación. Pero se están equivocando, porque el 0,25 ha venido para quedarse, y a lo largo de los años van a perder
poder adquisitivo a raudales, claro. En fin, no sé, yo sí convulgo un poco de esta idea que tú has dicho y de eso que al principio hablábamos del fin de la era del compromiso mutuo que hablaba Bauman. Y si no hay compromiso mutuo, pues evidentemente, esos jubilados no piensan seguramente en los que vienen detrás, esos de 55 años de los que hablabas, el futuro
claro,
a corto plazo que tienen.
Tomás, es que las viudas, digo viudas porque la mayoría son viudas, es que en los presupuestos del año 2012, creo recordar, se aprobó que la base reguladora para el cálculo de la pensión, que ahora está en el 52%, pasará al 60%. Es que llevan 5 años y no se ha hecho. Es que se anuncia para el año que viene, claro que es un año electoral.
Claro.
Claro que es un año electoral, pero es que ha habido 5 años que unas pensiones de 300 euros pues podrían haberse dignificado un poquitín. Pero nadie, tampoco se ve cierta...
Cierto movimiento social.
Cierta que... rebeldía.
Sí, sí.
¿No? Cierta rebeldía.
Bueno, sí, nos pasa con todo, nos pasa con la sanidad, nos pasa con la educación, nos pasa con casi todo. En fin, Javier Gómez Caloca, sociólogo, muchísimas gracias
nada,
por tu aportación al debate este de despoblación y pensiones, en el que seguiremos ahondando, fundamentalmente en el de las pensiones, porque hay mucho camino por recorrer en este aspecto y bueno, muy interesante todo lo que ocurra de ahora en adelante y fundamentalmente si la gente llega a percibir que cuando llega el año electoral parece que el maná empieza a volver,
sí,
a caer del cielo.
Y el año 2019 entra en vigor el factor de sostenibilidad, es decir, que las pensiones que se empiecen a ceder a partir del 2019 ya tienen otro bocado, es decir, van a tener el bocado de la pensión inicial y luego el bocado del 0,25.
Del tiempo. En fin, gracias señoras y señores por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Ya lo saben, 107.7, o si quieren seguirnos a través de internet, radiocolores.es. Javier, de nuevo, muchas gracias.
A vosotros.